Mi nombre es María del Rosario Flores, soy radialista y tenemos una FM acá en Macharetí, se llama Radio Jiret, la 102.5 FM, y bueno, es un emprendimiento familiar. Aquí mayormente se trabaja con la alcaldía de manera particular y bueno, hemos sido como medio de comunicación, siempre estamos pues informando todo lo que pasa acá dentro del municipio y uno de esos fue también lo de los incendios, ¿no? Que se ha provocado acá en el Cerro Aguaragüe hace unos años atrás. Y bueno, el rol importante de una radio es informar, buscar, coayugar en la información, buscar los nexos de las autoridades para que puedan ser parte de esto, ayudar, mitigar y bueno, sobre todo capacitando también un medio que capacita a la gente. Nosotros tratamos de capacitar a la gente sobre los incendios, los impactos ambientales, a la medida de las posibilidades que nosotros tenemos y conocimiento que también tenemos. Y en aquella oportunidad, pues, ha sido grande la pérdida del Cerro Aguaragua y ha afectado a los ojos de agua, como también a los productores de la apicultura.
Le quería pedir que por favor nos pueda contar un poco cuál era el clima o el contexto que se vivía antes de los incendios y cómo fue el inicio de los incendios.
El contexto del incendio, bueno, usted sabe que dentro de los gobiernos municipales ya se tiene que establecer un COEN y tener los protocolos ya para poder estar alerta a cualquier desastre natural, ¿no? Lo cual un poquito dentro de nuestras autoridades anteriormente había un poquito de dejadez y lo importante, acá lo malo es que cuando se provoca un incendio recién se empiezan a movilizar nuestras autoridades, como le digo, un poquito dejada cuando esto se debería ya tener un plan de contingencia ya elaborado y para cualquier desastre natural, ¿no es cierto? Y bueno, el incendio que acá en esa oportunidad se ha tenido ha sido más porque alguno de los productores sacó miel de palo y bueno, no lo apagó bien y de eso se procedió el fuego, se extendió. Actualmente hace un mes o menos de un mes, nuevamente se ha incendiado acá en unos previos, estaban chaqueando y nuevamente se incendió el fuego, pero gracias a Dios, también como medio de comunicación hemos estado al instante buscando la información, como le digo, la gente ha acudido a la radio también a pedir el apoyo pues, de las autoridades, ¿no? Pero como le digo, gracias a Dios siempre el comando de policías de la regimiento Doctor Campos de Boyuibe siempre está al pendiente. Hemos sido apoyados por ellos también en esa oportunidad por parte de la gobernación. Han bajado las autoridades y bueno, así se ha ido mitigando el fuego. Pero como le digo, en anteriores años ha sido más grande las hectáreas que se ha quemado y actualmente solo 10 kilómetros, si no me equivoco, 10 kilómetros.
¿Nos puede contar un poco cómo ha vivido el territorio, su comunidad, los incendios en la peor época? ¿En qué manera les ha afectado el incendio? ¿Cómo han combatido al fuego? ¿Cuáles han sido las pérdidas que han tenido?
Ya, mayormente en la parte, quienes más han sido afectados han sido los productores que viven cercano a eso del río, a los pies del río o del Cerro Aguaragüe, ya los productores y también los apicultores, ¿no? El riesgo que se ha tomado acá en Machadetí, las fuertes calores que llegan acá en el municipio, en la zona chaqueña, y algo que en estas épocas, pues hay bastante sequía, sobre todo de los árboles y todo. Entonces, esto hace que si uno deja una chispa de fuego, se extiende, ¿no? Porque aparte de que es otoño y bueno, las hojaradas y todo. Ahora, las comunidades indígenas estaban afectadas, casi la comunidad de Tatí, ¿no? Se han movilizado de manera oportuna para sofocar un poco el fuego. También las comunidades, los vivientes de acá del pueblo,
No,
porque
los apicultores y la comunidad.
los
Y
apicultores y la comunidad y algunas autoridades. Y algunas autoridades, ¿no? Entonces, en esa época, un poquito ha tardado la gobernación, el gobierno nacional en los años anteriores, ¿no? En los años anteriores, estoy hablando del 2018, cuando hubo este incendio, que también ha sido provocado por humanos. Y bueno, lamentablemente nuestras autoridades no han sancionado, pero acá, cuando hay esos incendios, tratan de sacar ayuda, ¿no? A las familias que viven por acá, víveres, el centro de salud también apoyando con lo que es los sueros, sueros de la vida, y en aquella oportunidad el gobierno municipal también con todo su personal, ¿no? Y como les digo, un poquito ha habido dejadez quizás por la falta de este plan de estrategia o la contingencia del COEN, que un poco se son dejados en no tener constantemente actualizado toda no estar preparado. El COEN municipal no funciona. Entonces, por eso casi, usted sabe que para pedir un apoyo a nivel nacional o departamental hay que tener un informe técnico. ¿Y quién lo tiene que hacer? Los COE municipal, ¿no es cierto? En ese hito un poquito hay dejadez por parte de las autoridades, pese aún a que vienen de una ONG que ha estado capacitándolo a los alumnos, algunas autoridades acá en Machadetí. Si no más me equivoco, CENSE ha sido la ONG, UNICEF, ¿no? Con CENSE que han venido aquí a capacitar, ¿no? Sobre cómo se debe mitigar un incendio. Aún así, siempre la irresponsabilidad de algunos productores o de algunos que todavía, y quizás no hay cambio de actitud por aquellos señores que todavía aún siguen provocando el incendio, no hay sanciones, por eso le digo, es tan importante que se forme un COEN municipal, se tengan toda esa normativa para poder sancionar, si bien usted sabe que la 1171 de la ley 1333 de medio ambiente, entonces el uso racional de las quemas, ¿no? Ahí hay sanciones monetarias. Y pues mientras no se sancione, yo creo que la irresponsabilidad de algunos productores y otras va a seguir. Entonces, ¿qué es lo que le decíamos? Lamentablemente se tiene que sancionar para que la gente cambie de actitud y no haga pues esta pérdida aparte de que esta zona es seca, encima se pierda. Usted sabe que a la orilla del Cerro Aguaraüe tenemos los ojos de agua, ¿no? Y de una u otra manera, pues nos afecta a todos, ¿no? La sequía, por ejemplo, tenemos una quebrada que baja de ahí, acá en Macharetí, pues prácticamente en estas épocas se seca, ¿no? Pero cuando llueve sí también aumenta.
Le pediría que nos cuente un poco en torno a la historia de la radio. Me dice que es un emprendimiento familiar. ¿Cómo empieza? ¿Cuántos kilómetros abarca? Y que nos cuente un poquito acerca del funcionamiento de la radio y también el lugar que ocupa en su comunidad.
Ya. Bueno, la radio Giret nace de un emprendimiento familiar de mí y de mi esposo. Nosotros somos dos personas con capacidad diferente. A mi esposo su hobby es hacer el informativo, buscar informativo. A eso nos dedicamos y bueno, yo le apoyo a él en la parte de acá del estudio y él es el que sale cabalmente a hacer al lugar del hecho, se podría decir, ¿no? Donde hay la noticia. Y bueno, así nos colaboramos. Es una radio cristiana que ya tiene 2 años, 2 a 3 años, perdón, 3 años de funcionalidad. Y bueno, y somos la voz del pueblo, de las comunidades, se podría decir, porque gracias a esta radio, hay otra radio más, pero esta radio es la que llega a las comunidades a través de la página de la radio, ¿no? Que ya muchos ocupan el Facebook. Y las ondas radiales llegan pues a 30 kilómetros a la redonda. Todavía no es grande mi equipo, pero nosotros, ¿cómo podemos llegar a todo el municipio? Llegamos, tenemos un grupo de autoridades locales en los 3 distritos del municipio de Machaletí. Le estoy hablando de la comunidad de Ibo, que es una comunidad indígena guaraní, al distrito de Carandaití, que es donde la parte de los ganaderos, campesinos, los que tienen el ganado, y la parte del distrito de Machaletí, que abarca todo por acá en las comunidades cercanas. Entonces, es un medio que a veces lo hacemos de manera personal, bajamos a las comunidades porque para tener la logística completa no la tenemos. Entonces, a veces nos tenemos que colar en la camioneta del gobierno municipal para poder ir y mostrar la realidad de la vivencia de las comunidades. Por ejemplo, le doy una, hace tiempito, al segundo año de la radio, le invitaron al compañero Rudy de acá de Macharetí, de la radio Chiret, para que acompañara a unos asambleístas de la asambleísta de la gobernación de Chuquisaca. Entonces, a una comunidad más lejana, casi cerca de la frontera del Paraguay, ¿no? Donde cabalmente había una escuelita en precarias condiciones. Y bueno, él lo empezó a publicar, empezó a pedir una reseña histórica, cómo empezó esa escuela. Y mire, gracias por eso es tan importante un medio de comunicación que desde las comunidades muestre la realidad, porque mayormente a Macharetí muy poco conocían la gente de dónde quedaba Macharetí, algunos ni sabían dónde quedaba Macharetí. Entonces, como le digo, el medio de comunicación hace mucho, ¿ya? Ahora las autoridades pues saben dónde es y actualmente con ayudas de tanto de personas particulares como ONG y como del Estado han hecho realidad, han aumentado aulas en esa comunidad. Entonces, nuestra radio es, como le digo, le damos la oportunidad a los comunarios, le damos las preferencias, no miramos condiciones, no miramos la raza, es un medio intercultural, ¿ya? Donde participan todos. Mayormente incluso nos piden que deberíamos bajar nosotros por lo menos semanal o mensual a todas las comunidades. Yo le digo, si nosotros tuviéramos las condiciones y los medios logísticos, lo haríamos porque nos encanta mostrar la realidad de las comunidades indígenas, campesinas, originarias. Pero un poquito eso nos dificulta, como somos un emprendimiento familiar y no tenemos, digamos, financiadores, nada de esto, pero hacemos todo lo posible y estamos en el lugar del hecho cuando así lo vemos necesario, ¿ya? Y bueno, la radio, como le digo, nosotros tenemos que hacer una actividad de una rifa, para poder alargar más la señal, ¿no? Porque mucha gente de las comunidades nos dicen, por favor, sería bueno que la señal llegue hasta Ibo, digamos, que es el último municipio, ¿no? A la redonda. Y bueno, porque digamos, las citaciones, las invitaciones que se hacen, la capacitación que nosotros logramos tener a través de Radio Santa Cruz y otras ONG que siempre nos invitan, como es SICA y a veces otra ONG de este lado, no me acuerdo el nombrecito, pero que siempre nos capacitan. Sobre todo IRFA, que siempre está capacitándonos desde el día que nosotros hemos estado compartiendo la información con Radio Santa Cruz, con Aklo Chuquisaca, con dos, tres radios de Sucre y a nivel del Chaco acá, Chaco Cruceño y Chaco Chuquisaqueño y Chaco Tarijeño, ¿no? Que siempre hay encuentros para debatir lo que es el cambio climático. Varios temas, ¿no? Temas sobre todo de la sísmica, el daño ambiental que ocasionan. Entonces, por lo menos nosotros tratamos de que llegar a través con el medio los mensajes, o sea, si bien son bien el trabajo es momentáneo, pero el desastre natural queda dañado por siempre, ¿no? Actualmente, por ejemplo, se está deforestando más de 10.000, 5.000 hectáreas en una propiedad privada de un gaucho y justamente las autoridades un poco desconocían de esta deforestación y bueno, y es una comunidad indígena que también se lo ha mandado a que las autoridades, tanto departamental, municipal y nacional, pues vean esto, ¿no? A veces hay mucha contradicción en que debemos cuidar a la madre tierra, pero sin embargo hacemos otra, no la respetamos. Entonces, hay, como les digo, el medio de comunicación, hay mucho que informar desde violencia, desde los desastres naturales, los cambios climáticos, hay mucho que informar. Pero como le digo, somos nosotros dos una pareja de matrimonio que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajo, se podría decir, es nuestro hobby sin percibir ningún tipo de salario, ¿no? Lo hacemos porque creo que es necesario que nuestro municipio sea conocido a nivel nacional, internacional, ¿no? Con las problemáticas que tengan aquí. Y bueno, y de esa manera le cuento que han bajado autoridades, porque si un medio de comunicación no denuncia o no informa lo que está pasando, la verdad que nadie hace caso a nada, ¿no? Y bueno, la radio es se podría decir, un medio tan importante que con una denuncia pues bajan enseguida las autoridades, ¿no? Aunque a veces nosotros también nos amenazan, ¿no? Porque a veces reclamamos, pues reclamamos porque la gente nos dice, somos la voz de las comunidades y bueno, ¿no? Y para eso estamos, no estamos para favorecer al partido de gobierno ni a nadie, sencillamente dar esa oportunidad a la gente de las comunidades, a la gente donde realmente necesitan de que se les oiga, de que sus pedidos lleguen ante las autoridades municipales, departamentales y nacionales.
¿Nos puede contar un poco en torno a estas amenazas o estos hostigamientos que han recibido por alzar la voz?
Claro que sí, incluso a mí un día la primera autoridad incluso me dijo, ¿no?, que yo estaba dando una información falsa. Entonces, como medio de comunicación, nosotros nos respaldamos también según la Constitución Política del Estado. Hay un artículo específico donde las autoridades deben dar, pues, las informaciones correspondientes y no tienen que negar la información hacia la población, hacia la gente, ¿no?, que lo ha elegido. Bueno, esta amenaza fue ahí, por lo que justamente habían dos, ¿cómo le digo?, dos servicios de mototaxi. Y bueno, que tenían que sacar su personalidad jurídica, algo así. Entonces, no le atendieron a la señora y ella vino a la radio y se le ha dado la oportunidad que pueda hablar. Y bueno, y después yo para subsanar y para que nadie quede desconforme, entonces llamé a la autoridad municipal, llamé a la autoridad del sindicato de mototaxi, le he dicho, vengan, me aclaran a la población, porque aquí nosotros como medio creo que en ningún momento nosotros vamos a levantar falsos testimonios o falsa información, ¿no? Por algo tenemos que hacer las investigaciones correspondientes. Quizás a muchos políticos o a algún entorno familiar no le gusta algunas cosas donde quizás hay personas humildes que hacen denuncia y de la por parte de la gobernación igual cuando justamente no hacen la entrega oportuna de los pozos y la gente pues acude llamando por WhatsApp, como ellos ya saben que nosotros hacemos un programa a nivel nacional a través de la página de la radio como también por local, entonces hemos recibido una amenaza donde nos decían que porque nosotros estábamos informando que estaba paralizado un pozo por parte de la gobernación y que los funcionarios que estaban trabajando en ese pozo se habían ido. Y casualmente el compañero esposo, que es parte de la prensa, él ha ido por ese lado y bueno, pues la gente, ya saben, como somos un medio de comunicación que estamos en constante recabación de información en diferentes ámbitos, social, cultural, político, así de organizaciones sociales. Entonces se han acercado y le han dicho, mire, esto está sucediendo, se han ido y no sabemos hasta cuándo vamos a seguir esperando. Estoy hablando de una comunidad a 80 o 60 kilómetros de acá de la población de Macheretí, que es La Victoria, y que no le entregaban el pozo, mire. Y como quien dice, se lanzó esa información a nivel de la página por las redes sociales, al otro día la gobernación ha estado puntualmente con toda su gente otra vez trabajando, ¿no? Y han llamado también amenazando acá a la radio que por qué habían lanzado ese tipo de información. Si los dirigentes de las comunidades llaman y dicen que no están haciendo, pues se les da la cobertura, ¿no? A ellos. Así nos llegan amenazas y, como les digo, nosotros no favorecemos a ningún partido político, sencillamente somos una radio, como les digo, emprendimiento familiar que hemos empezado y que la única visión que nosotros tenemos es que sean las comunidades indígenas, campesinas, guaraní, sean escuchadas o se les da la oportunidad a todos, se les da, ¿no? Pero siempre con el riesgo de que las otras autoridades que no les gustan su verdadero faltas que cometen, no les gustan y bueno, siempre amenazan, ¿no? Pero como le digo, cuando uno habla con la verdad y está con la gente que realmente lo necesita, solo hay que temerle a Dios.
Le quería pedir que nos relate un poco cómo su radio ha participado dentro de los conflictos de los incendios, qué tipo de información o si considera que ha llegado a articular a la sociedad, a organizarse de alguna manera para combatir los incendios.
Sí, se podría decir, uno, que la gente, los afectados han venido y ha acudido vía WhatsApp, ha llamado primero a la radio, ya, y como le digo, hemos bajado, mi esposo bajó al lugar del hecho, ya ha podido sacar fotografía, ha podido entrevistar y, a la gente afectada, y bueno, y también, como le digo, nosotros constantemente estamos pidiendo así a profesionales en la materia, y siempre den una pauta de, ¿cómo les puedo decir?, de capacitación, ¿no? Por ejemplo, un día entrevisté a una politóloga, creo, si no me equivoco, de Santa Cruz, ¿no?, sobre este medio ambiente. Hablábamos un poco de esto, del medio ambiente, de los desastres naturales. A veces también lo pillamos a los de Natura, que ellos trabajan bastante con los hornos de agua, todo lo que es agua hídrico. Entonces también lo metemos a ello. En el caso de este incendio, cuando hubo, también hemos acudido a la jueza ambiental, que hay una oficina acá. ¿Hasta dónde es el rol de función de ellos? ¿Quiénes tienen que hacer cumplir esta irresponsabilidad que comete algún productor o alguna persona que haya provocado el incendio? Entonces, por ahí nos decían, la ley creo que es clara, tienen que hacerla cumplir los gobiernos municipales. Y acá le cuento que hay un juzgado ambiental que está dentro de Machadetí. Se les pide, pues ellos, por ejemplo, han estado capacitándolo al sector guaraní, que es donde hay más comunidades, son 15 comunidades guaraní dentro del distrito de Machaletí, y bueno, tenía que hacerlo al sector campesino y al sector ganadero, ¿no? No sé, un poquito, no hemos vuelto a hablar con esta jueza, y como le digo, así, cuando hay estos impactos, tratamos de hablar con las personas indicadas para que uno nos explique un poco sobre la ley y el otro que la sancione y al mismo tiempo las recomendaciones a la gente, ¿no? De que no provoquen esto, ¿no? Sabemos por ahí, nos pasaba información un asambleísta departamental que es representante de la región del Chaco, de la provincia Luis Calvo, que es la que nosotros pertenecemos, nos hablaba de las sanciones por hectárea, tanto a privados como a productores, ¿no? De acuerdo al cambio de la OSBB de vivienda, han sido las sanciones monetarias. No habían sido mucho, por hectárea creo que es 43,8 bolivianos, así, pero como le digo, la gente va a cambiar de actitud cuando el COEN municipal realmente funcione y ellos hagan su propio reglamento y hagan su contingencia, su plan de contingencia, digamos.
¿Considera que su radio de alguna manera representa un tipo de resistencia dentro de su territorio?
Sí, para muchos, como les digo, para muchas personas que no les gusta que les digan sus verdades, o sea, sobre todo a las autoridades, ¿no? Los políticos, como que, digamos, quieren hacerlo ver en el último lugar a la radio, pero sin embargo, yo considero que gracias al medio de comunicación que tenemos, las autoridades departamental y algunas nacionales rápido tratan de solucionar los problemas de lo que pasa en nuestro municipio. Y también veo que las mismas autoridades de acá, el tan solo hecho que nosotros entremos al gobierno municipal, ya están un poco, se podría decir, nerviosos, o no sé, porque piensan que, o sea, entramos como la parte fiscalizadora, ¿no? Algo así lo ven ellos, ¿no? Pero nosotros buscamos la información, digamos, tanto del gobierno municipal, del sector salud, del sector de educación, de los productores, de todos, digamos. Y quiera o no, esta radio quizás ha hecho crecer a muchas, o quizás ha hecho escuchar a las comunidades que nunca, nunca nadie les ha dicho, aquí estoy, señores, necesitamos esto. Entonces, a eso.
¿Nos puede contar un poquito cómo es el consumo de radio versus el consumo de televisión en su territorio?
Se podría decir que más es la tele, ¿no? Acá. O el celular, ¿no? El internet por celular. Y claro, la radio lo siguen, pero la gente se ha adaptado más al tema celular por la página, ¿no? Por la página, hacernos el seguimiento.